¿Qué tal, Benir? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Cómo estás? Juan Gerol, Carlos Riera, te saludamos.
Bueno, muchas gracias, Juan y Carlos. Un gusto hablar con ustedes.
Bienvenido.
Sí, estamos. Gracias, muchas gracias.
Y como decimos nosotros acá, bienvenido, hermano.
Bueno, igualmente. Igualmente.
Bueno, contanos un poquito cómo es esto de que se está buscando lograr un plebiscito para conocer esos acuerdos secretos que mantiene el Estado, el gobierno uruguayo desde el año 2017 a la fecha.
Mira, más que para conocer, el verdadero sentido del plebiscito es impedir que siga habiendo contratos secretos. Uh-huh. Esto es hacer que los contratos que tienen real importancia, es decir, los que someten al país a jurisdicción extranjera, o le dan privilegios desmesurados a la empresa, o comprometen obligaciones del Estado por más del periodo de gobierno uh-huh. en curso, todos esos contratos tienen que tener primero aprobación parlamentaria, que no está establecido en la Constitución, y después poder ser sometidos a plebiscito, es decir, lo que se llama acá un referéndum, que es la posibilidad de que el 10% de los habilitados para votar plantea un plebiscito para dejar sin efecto una ley. Es decir, lo que estamos tratando es de que se termine este asunto de que se firman, si el Poder Ejecutivo de turno, porque esto viene pasando en todos los gobiernos, firma contratos con empresas multinacionales, y hoy tenemos a UPM instalada sobre el río Uruguay, a Monte del Plata también, ahora la segunda planta de UPM en el río Negro. Tenemos un contrato con Pfizer que no se sabe en qué consiste, ni qué se compró, ni cuánto se paga, porque es absolutamente secreto. No sabemos tampoco qué contienen las vacunas, porque el Ministerio de Salud Pública no revisó, o sea que es un secreto absoluto. Tenemos el puerto de Montevideo en manos de una empresa belga, Catoen Natip, por 60 años. Van a producir hidrógeno verde y metanol usando el agua del acuífero guaraní, en los departamentos de Tacuarembó y de Cerro Largo. Y van a hay otro contrato para desalinizar el agua del río de la Plata para suministro de Montevideo. O sea, y por si fuera poco, se está loteando y rifando la plataforma continental para la exploración petrolera con empresas transnacionales, en un régimen en que las empresas llevan si encuentran algo, se llevan el 80% por los siglos de los siglos. Y ANCAP, el órgano que se encarga de la distribución de combustible, de producción y distribución de combustible en Uruguay, un organismo público, se quedaría con el 20%. Uh-huh. Esos contratos, todos esos acuerdos se están haciendo sin que nosotros los conozcamos. No sabemos en qué consisten hasta que están firmados, y cuando nos enteramos ya es tarde. Y como además no está previsto la posibilidad de ninguna consulta popular cuando lo que hay es un contrato, bueno, simplemente quedamos con las manos atadas. Eso es lo que queremos modificar en la Constitución, que de ahora en adelante esos contratos no se puedan firmar sin pasar por el Parlamento y sin someterse a eventualmente un plebiscito. ¿Se entiende la idea? Además, el proyecto declara nulos los contratos que ya están firmados, para abrir la posibilidad de o renegociarlos o que se vayan, digo. Bueno, uh-huh. lo que se resuelva después a nivel parlamentario y popular, porque uh-huh. la última palabra va a ser un plebiscito.
Oenir, saludo, pero en el más sano, virtuoso y positivo de los sentidos dicho, la quijotada política. ¿Qué significa todo esto? Porque esto es hablar de verdad de los grandes temas. Porque justamente todas nuestras naciones tienen estos tratados de protección recíproca de inversiones, tienen estos convenios, tienen desde que nos conocemos con nariz. Y ustedes les están apuntando, digamos, justamente a la línea de flotación de lo que es la forma de la TAN, por supuesto que se usa la expresión, daría para, no sé, un congreso, ¿no? Pero la tan mentada seguridad jurídica, que el tema es qué es lo que firman nuestras naciones, con qué condiciones, durante cuánto tiempo. La Argentina alguna vez, y es un dato viejo, Oenir, tiene 1.200 de estos tratados y está desfasado el dato, ¿eh? Entonces, en donde esto es propio de nuestras naciones, debe ser de la gran parte de los que no formamos parte de los países del primer mundo, etcétera, etcétera, pero saludo y además les quiero decir a todos esto, por lo menos como vecino y comunicador, saludo el coraje político que se tiene, o por lo menos está en el ADN del Uruguay, en donde cuando hay que definir algo grueso, se va a plebiscito. Y esto, cosa que acá en la Argentina no lo hemos hecho prácticamente nunca, y el hecho de que eso esté garantizado en la Constitución Nacional. Entonces, bueno, después se verá si se logra o no se logra, pero saludo la visión, saludo el anhelo y saludo ir contra los molinos de viento y morir en el intento si es necesario.
Ah, mira, yo te felicito por la percepción, por la captación del problema. Es exactamente eso, es el intento de pegarle en la columna vertebral al modelo este globalizador que se apodera de todos los recursos naturales, destruye la soberanía del país para quedarse con los recursos naturales. Y eso se hace a través de acuerdos secretos. Si uno tras otro, me hablas de 1.200 ustedes acá, de hecho ni siquiera sabemos cuántas cosas se han firmado, porque esa es la verdad. Algunos tenemos trascendidos, otros no sabemos ni en qué están las negociaciones. Es por esa vía que se está destruyendo el territorio y la soberanía como país.
Uh-huh. Juanir, estos acuerdos que se han firmado y que ustedes pretenden desclasificar de alguna forma, ¿son desde el año 2017 a la fecha o hay previos también?
Bueno, hay algunos previos. Lo que pasa es que tuvimos que ponerle esto arranca con la segunda planta de UPM. Entonces tuvimos que ponerle una fecha, digamos, porque no podíamos dejar sin efecto todo lo firmado desde el origen de la historia. Entonces dijimos, vamos a poner una fecha que es cuando empezamos a trabajar con el proyecto de reforma. Uh-huh. Es decir, a partir de ahí dijimos, bueno, lo que se firmó desde el 17 de noviembre, desde el 7 de noviembre de 2017, que fue cuando se firmó el acuerdo con UPM para la segunda planta, en adelante los contratos son declarados nulos. Los que no tuvieron aprobación, los que tienen real afectación de la soberanía y no pasaron por el Parlamento. Uh-huh. Entonces caen un montón de contratos, cada vez más, porque era algo que suponíamos, ¿no? De cuando lo hicimos nosotros, prácticamente lo que teníamos era Montes del Plata, UPM 1, y venía en curso UPM 2. Dijimos, bueno, esto se va a llenar, acaban a seguir en este... Y efectivamente fue así. Es decir, es una cosa tras otra. La pandemia ayudó mucho a que se hicieran, mientras la gente estaba encerrada, asustada, pendiente de la información, se siguieron firmando contratos, pero a cara de perro, ¿no? Uh-huh.
Totalmente. Sí. Además, Ovenir, les comparto una opinión personal. O hablamos de esto, y si no, estamos gastando saliva, es solo palabras y nada más jarabe de pico. Si no hablamos de esto, bueno, si no modificamos la legislación de fondo, si no vamos por el hecho de... porque los privados, el capital concentrado, hace lo que las administraciones les permiten. Y entonces, esto es acá, en cualquier parte del planeta. Entonces, si no hablamos de esto, es jarabe de pico todo.
Exacto. Esto es la política en serio. Lo otro es... chusmerío de barrio, ¿no? Digamos, ese fulano acusó al otro, dijo, esto es lo medular, es decir, acá se nos está yendo a todos los países, porque te diría que esto hasta pasa en el primer mundo, ¿no? Uno ve las cosas que están comprometiendo en Europa e incluso en Estados Unidos, es asombroso, ¿no? Es decir, cómo se compromete a la población durante décadas en beneficio de empresas privadas, pero de descaradamente.
Ahora, Onir, ¿esto se ha profundizado desde que la calle Pou llegó al poder?
Mira, yo te diría que la calle Pou es la continuidad de una línea que viene por lo menos desde 1987, que fue cuando se aprobó acá la ley de estímulo forestal, respaldada y financiada por el Banco Mundial, uh-huh, y se aprobó la ley de zonas francas. Al periodo siguiente, que fue presidente del padre, en ese momento era presidente Julio María Sanguinetti, sigue vivo y en campaña.
Me acuerdo de Sanguinetti.
Después, en el gobierno de la calle Padre, se aprobó la ley de puertos, que permitía asignar puertos privados. Es lo que tienen todos. si vos te fijás, hay un combo que tienen todos estos proyectos destructivos, es tienen un puerto, una zona franca, exoneraciones tributarias, pero el puerto y la zona franca es como clave. Entonces, en esos periodos se votaron esos mecanismos que fueron como que eran esenciales, era la infraestructura jurídica que necesitaban para poder instalarse.
Y aseguraron la logística. Acompañándote, primero aseguraron la logística.
Exacto. El orden fue así. Primero plantar árboles. Vino el Banco Mundial y dio préstamos para subvencionar la plantación de árboles. En simultáneo, casi con pocos días, votaron la ley de zonas francas, porque estas empresas querían instalarse en zonas francas. Zona franca es una zona libre de impuestos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista tributario es como si fuera territorio extranjero. Después, al periodo de gobierno siguiente, la ley de puertos, porque todas quieren tener un puerto para sacar su producción directamente. Entonces, ahí estuvo. Después vinieron los tratados de protección de inversiones, que se firmaron con muchos, ¿no? Chile, con Finlandia, con... Bueno, todo el mundo se preguntaba, ¿por qué diablos un tratado de protección de inversiones con Finlandia? Bueno, pues ahora está la respuesta clara, ¿no? ¿Y para qué plantábamos tantos eucaliptos? Bueno, cuando aparecieron las pasteras se supo para qué eran, ¿no? Todas decisiones que vienen promovidas básicamente por el Banco Mundial, por el BID, poniendo plata además, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco, bueno, ahora lo que sí... Creo que ahora, y en eso sí tenés razón, desde que está en la calle Pou, ha habido como una especie de orgía de contratos, ¿te acuerdas? Porque todos los días es una cosa nueva. Ahora directamente se está metiendo con el acuífero a extraer agua para... por menos dos de los emprendimientos son para producir metanol, que es un combustible altamente contaminante que se le va a vender a Alemania. Uh-huh. Alemania, que está con problemas de combustible, bueno,
y más con la guerra,
exactamente. Entonces, y ahora acá vino una empresa de bandera alemana. Después, cuando rascás, siempre las acciones pertenecen a los fondos de inversión que conocemos, ¿no? Uh-huh. Vanguard Group, BlackRock, Blackstone. Pero lo cierto es que está para usar el agua más pura que hay en el país, porque el agua superficial está contaminada. Es la del acuífero, la van a usar para producir combustible. Entonces, esto todo...
Es tremendo.
Silencio, es tremendo. Sin que nadie sepa, porque no hay información. Trasciende la noticia de que había una empresa alemana que tenía una inversión, pero no sabés qué están negociando.
Tal cual.
En qué condiciones.
Ovenir, y dentro de este factor, para completar la geopolítica, los socios del Mercosur divididos, cada uno librado a su suerte, sin lograr una legislación unificada, sin el mismo criterio, sin siempre divide. Bueno, nuestros padres, los romanos, sirve no saber realmente historia, ¿no? Porque los romanos tenían como táctica divide y reinarás, exactamente. Esa es la gran táctica que se sigue usando, por supuesto, y lo importante es que uno siga con la espuma, siga distraído, siga con lo cortito, siga sin saber qué es lo que tiene, qué hay en el piso que estamos pisando, que no tengamos inteligencia territorial, que no tengamos raíz.
Hay que actualizar el eslogan de los romanos, y es divide y distrae e impera.
Tal cual.
Dividí, distraé, entonces hablemos de calentamiento global, de los problemas de género, de la violencia contra los animales, de lo que sea, mientras tanto y de la pandemia, y mientras tanto te van vendiendo el país a pedazos, cosas que además afecta a todos, porque el acuífero, tanto da que entren por Brasil, por Argentina, por Uruguay, pero el agua es la misma. Es decir, los efectos, si se contamina, si se daña la reserva del agua, nos afecta a todos. Esa es la verdad.
Bueno, a ver si esto sigue siendo actual, lo que te voy a leer sobre la reforma constitucional que está promovida por Uruguay Soberano. Primero, declarar nulo el contrato que tiene la República Oriental del Uruguay y UPM y sus acuerdos complementarios. Después, como segundo punto, regular los contratos de inversión hechos por el Estado, haciendo obligatoria la aprobación legislativa en los casos en que el contrato implique sometimiento del país a jurisdicción inversión extranjera, estabilidad jurídica, es decir, garantía de que ninguna ley o norma disminuirá las ganancias de la empresa, o cuando se pongan a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del periodo de gobierno en curso al firmar el contrato. Como tercer punto, disminuir del 25 al 10% del padrón electoral la cantidad de firmas necesarias para promover un referéndum contra las leyes, lo que facilitará que esos contratos de inversión puedan ser impugnados por la ciudadanía, aún en caso de tener la aprobación legislativa. ¿Todo esto sigue estando vigente?
Sí, sí, ese es el meollo de la cosa.
Perfecto.
Lo que nosotros queremos hacer es dos cosas. Poner un doble control sobre la contratación del Estado. Un control legislativo y un control popular. Esa es la idea. Uh-huh. Porque sabemos que el poder legislativo, el sistema político tiende a firmar cosas inaceptables. Uh-huh. Entonces hay que uh-huh. poner detrás una garantía última que, bueno, que la uh-huh. población pueda decir, bueno, no, esto no va.
Uh-huh. O venir.
Y eso es lo que estamos haciendo.
Exacto. Digo simplemente una cuestión de contexto, por la información que tengo, por ejemplo, en el caso de uh-huh. Finlandia, va a parecer, sí. va a sonar como una pregunta a alguien, pero es más retórica. ¿A dónde está la embajada de Finlandia más cercana a la República Oriental del Uruguay? Porque, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, no hay una sede diplomática del rango de embajada en el Uruguay.
No, hay un consulado.
Exacto. La embajada, y esto te pido, hermano, que me lo dejes decir, la embajada de Finlandia sí. está en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y lo que hay justamente en Montevideo es un consulado. Así que la central... Exacto. La central de la mirada que genera, entonces, que genera la garantía de UPM 1, 2 y las participaciones accionarias, porque esto era Enso también, junto con sí. los otros consorcios, la representación diplomática oficial de mayor rango está en Buenos Aires, Argentina.
Sí, sí.
Simplemente eso, comparto.
Ahora, hay que tener una cosa en cuenta. En el fondo, Finlandia es tan perejil como nosotros. Los finlandeses son tan perejiles como nosotros. Cuando uno rasca quiénes son los verdaderos accionistas de UPM, se encuentra a Vanguard Group y a BlackRock a través de testaferros, de otras compañías que son... que ya son testaferros. Y los accionistas de UPM son los fondos de inversión, estas administradoras de fondos de inversión. Son 4 o 5... controlan prácticamente el mundo, ¿no? Mm. Finlandia es la bandera y no sé cuánto, pero en realidad la empresa ni siquiera es propiamente de Finlandia,
¿no? Venir, te agradecemos.
La corporación transnacional.
Te agradecemos mucho este tiempo. Ha sido un placer dialogar con vos, conocer un poco en qué, cuál es la actualidad de la del movimiento ciudadano Uruguay Soberano, que pelea justamente por la soberanía con sí. respecto a los intereses.
Yo soy el que les agradezco. Hay una cosa que quiero decir porque a veces la gente puede confundirse. Nosotros no somos un partido político, uh-huh. no presentamos listas, no tenemos candidatos, no vamos a ocupar ningún cargo parlamentario como Movimiento Uruguay Soberano. Es un movimiento ciudadano. Digo, esto es muy importante. Porque acá hay gente que, en realidad, tenemos trabajando gente y militando con nosotros, gente que es de los más diversos partidos. Es interesante, si no vamos, no estamos, esto no es un proyecto electoral ni un proyecto de política partidaria. Uh-huh. La idea es operar como un movimiento ciudadano, en defensa de intereses nacionales y populares.
¿Cuándo tienen que presentar esas firmas para lograr el plebiscito?
Bueno, tendríamos que presentarlas por allá por abril del año, en un año, porque hay que presentarlas 6 meses antes de las elecciones nacionales para que sean sometidas a plebiscito en la elección nacional. O sea, uh-huh. En octubre de 2024 tenemos la primera vuelta de la elección nacional uh-huh. y ahí 6 meses antes tiene que estar presentada el proyecto.
Son optimistas que las firmas. Son optimistas que el número de 300.000 es muy accesible, digamos, para poder lograrlo.
Mira, el problema es así, nosotros somos una población chica, un país muy partidizado, si los partidos, salvo algunos partidos chicos y algunas figuras de algunos, no ven con buenos ojos esta iniciativa, tenemos viento en contra del sistema partidario, clarísimo, de izquierda y derecha, o sea, no le gusta a ninguno, porque están acostumbrados a ser ellos los que administran la voluntad popular. Entonces, cuando se les dice, no, mira, esto lo vamos a hacer nosotros, ignorando a ustedes, es decir, después van a tener que regirse por esto que les estamos estableciendo, no les gusta en absoluto. Entonces, yo soy optimista sobre todo porque es cada día más evidente la forma en que nos están colonizando empresas transnacionales, ¿no? Es decir, empresas privadas transnacionales, esa es la verdad, a través de contratos con el Estado, de acuerdo, y de endeudamiento con los organismos internacionales de crédito, se chantajean hasta que te vas entregando, a ustedes les pasa lo mismo, si uno lo ve permanentemente, ¿no? Que cada negociación con el FMI resulta que hay acuerdos o contratos para la venta de tierras.
Sí, también tiene que ver con descendencia del otro lado, ¿no? Tenemos que tener cipayos en estas tierras para que esos acuerdos puedan lograrse.
Exactamente. Entonces, los cipayos que dicen los partidos políticos no ven con buenos ojos. Los cipayos de derecha y de izquierda, ¿eh? O sea, acá es una cosa, creo que en todos lados es lo mismo. Y si cuando llega el momento, no importa el partido que sea, se firma lo que les impongan y se entrega lo que haya que entregar. Uh-huh. Es así. Entonces, no lo ven. Pero yo creo que sí, porque cada vez la gente está viendo. Primero hubo como una especie de desconcierto, pero ahora lentamente se está empezando a gestar una especie de indignación, ¿no? Porque todos los días un pelotazo nuevo, uh-huh, una entrega nueva, un contrato secreto más. Yo creo que es posible que o sea, tengo esperanzas de que sí. Yo creo que si trabajamos bien, lo vamos a lograr. Hay que remar con que la idea misma de un movimiento ciudadano es novedosa. Cuesta que la gente entienda que no hay detrás de esto un proyecto partidario. Eso para nosotros es el ABC. Es decir, uh-huh, no lo hay. Pero la gente, naturalmente, tiene a veces ese temor de no entender por qué, para quién trabaja. Bueno, para nadie. Esa es la verdad. Uh-huh. Pero yo creo que si mantenemos eso y trabajamos, lo vamos a lograr.
Muy bien.
Yo soy optimista.
Juanir, te agradecemos mucho. Ahora sí te despido. Ha sido un placer dialogar con vos y bueno, que nos cuentes sobre todo esto que está pasando aquí del otro lado del río Uruguay, en el vecino país y querido país, la República Oriental. Te agradecemos mucho.
Bueno, yo les agradezco a ustedes. Un placer la conversación. Además, creo que tenemos coincidencias de interpretación muy grandes.
Estamos atravesados siempre por la misma política extranjera.
Hasta la vuelta, hermano.
Exacto. Muchas gracias.
Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Muy bien. Chau, chau.
Juanir Sartú, abogado, fundador del Movimiento Ciudadano Uruguay Soberano, esta agrupación que trabaja por juntar 300.000 firmas para cambiar el artículo de la Constitución de ese país que permite a los gobiernos firmar acuerdos secretos tal como hizo con UPM y con Pfizer.